Muy buenos días, autoridades presentes, académicos, señoras y señores. Les damos la bienvenida al seminario Efectos del Cambio Climático en la Salud. Esta actividad es organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en conjunto con el Institute for Global Health de la University College London y de Lancet Countdown. Cuenta además con la colaboración de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. El día de hoy se presentará el reporte global del Lancet Countdown de 2019 y se lanzará el primer Policy Brief desarrollado para Chile. Queremos agradecer a todos su presencia, especialmente al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, de la University College London, señora Yasna Palmeiro, al coordinador de contenidos y gobiernos locales de la COP25 Chile, señor Rodrigo Céspedes, y al académico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señor Armando Valdés Velázquez, y al director del Centro de Políticas Públicas UC, señor Ignacio Irarraza. Nos distinguen también con su presencia autoridades universitarias, señores panelistas, académicos e investigadores. Para dar inicio a este encuentro, invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a dar unas palabras.
Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá. Estoy extraordinariamente contento con tener esta actividad. Ustedes saben que en las últimas semanas muchas actividades han sido pospuestas. ¿Y qué cosa más importante que ver efectos de cambio climático en la salud cuando ayer se inauguró la COP25 en Madrid, cuando nuestro país sigue teniendo una presencia importante allá? O sea, creo que hay una señal, hay un testimonio que es muy importante y la asistencia así lo demuestra. Querría reiterar los agradecimientos a Rodrigo Céspedes, a Yasna Palmeiro, por supuesto, de UCL, que creo que ha sido el alma de esta actividad, Armando Valdés, de Cayetano Heredia, universidad con la cual nos unen fuertes vínculos en el área de la salud, Ignacio Irarrázaval y su equipo. Quiero destacar que desde el primer día del estallido social, de la crisis que hemos tenido, yo he tenido una colaboración de Ignacio y de su equipo del Centro de Políticas Públicas extraordinariamente importante para poder generar espacios de encuentro, de diálogo, de escucha al interior de la universidad. Algo tan importante y que precisamente esta crisis nos demanda. Y a todos los académicos, estudiantes, invitados especiales que hoy día vienen acá. Quisiera entonces, junto con dar esta bienvenida, agradecer la presencia. Sé que es difícil el transporte, es difícil la actividad hoy día. En un momento en donde tenemos, por supuesto, una crisis nacional probablemente de las mayores en envergadura en los últimos años. En este contexto, entonces, es difícil retomar actividades, pero nosotros creemos que mostrando el énfasis en algunas actividades vamos dando también una señal y que tenemos un compromiso de seguir siendo un lugar de encuentro, de diálogo, de intercambio de opiniones, porque si eso no se hace en una universidad, es muy difícil hacerlo en otro lugar. Por otra parte, el cambio climático es una de las grandes problemáticas actuales en el mundo y en nuestro país, y no debemos perder de vista abordarlo con sumo interés. Hoy día tenemos que estar conscientes que Chile enfrenta esta crisis social, pero también enfrenta una crisis socioambiental. Papa Francisco nos hablaba de este tema en Laudato Si, y que va a ser fundamental cuando se aborda el cambio climático. En nuestra universidad tenemos distintos centros, hemos realizado distintas publicaciones en términos de cambio climático. Tenemos una cátedra de sustentabilidad para que todos nuestros estudiantes en los primeros años puedan tener un contacto directo con esta problemática muy interdisciplinaria. Por lo tanto, estamos aportando y estamos poniendo a la sustentabilidad, a la ecología integral en un centro. Ahora, qué mejor que este centro también podamos orientarlos al tema de la salud. La suspensión de la COP25, que nos posicionaba como un país líder en el cuidado del medio ambiente, nos debe dar más fuerzas aún para buscar y hacer surgir espacios en los que podamos debatir sobre la salud del planeta, sobre nuestras responsabilidades y aquello que podamos hacer para aportar desde las universidades. Por esta razón, quisiera valorar enormemente la alianza que se ha formado el Centro de Políticas Públicas con The Lancet Countdown, organización internacional que reúne a más de 100 científicos alrededor del mundo, que busca analizar y difundir evidencia sobre la evolución del perfil de la salud en el cambio climático. En el encuentro que hoy nos convoca, la prestigiosa revista médica británica Lancet lanza entonces su primer reporte para Chile, que forma parte de un estudio a nivel mundial. Yo les explicaba a Yasna que Lancet y New England, para todo médico independiente que especialidad tenga, son referentes permanentes. Por lo tanto, en el mundo de la salud hay un prestigio enorme de esta publicación. El foco de este documento es el impacto del cambio climático en la salud de la población, específicamente los aspectos que tienen que ver con las olas de calor, los incendios forestales y la contaminación ambiental. Cuando uno ve los temas, se da cuenta que una universidad como la nuestra y como otras de nuestro país tiene la gran fortaleza de la interdisciplina. Tenemos expertos en temas de incendios forestales, tenemos expertos en temas de contaminación que están hoy día presentes. Por lo tanto, creo que podemos ser un lugar de diálogo muy importante. Los resultados que vamos a conocer hoy requieren entonces de una respuesta audaz en la formación de políticas públicas. Se deben abordar y adoptar diversas intervenciones de mitigación y adaptación a corto y largo plazo que permitan proteger la salud de la población. Como universidad hemos asumido este compromiso con el medio ambiente, que se traduce, entre otras acciones, en nuestra adhesión a la Carta Mundial por la Emergencia Climática, y proponemos entonces la meta de ser una institución carbono neutral, hemos dicho el 2038, año en que la institución va a cumplir 150 años. Nos estamos adelantando a los compromisos nacionales y pensamos también que las universidades deben dar este paso. Para finalizar, quisiera agradecer muy sinceramente el trabajo de Yasna, el trabajo y la colaboración con UCL, University College of London. Hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo en poder ser un socio estratégico en Latinoamérica, y creo que vamos avanzando fuertemente. Actividades como la de hoy solamente fortalecen esa alianza. Y agradecer a todo el equipo del Centro de Políticas Públicas. Es un gran equipo, no puedo mencionarlos a todos, y si menciono a pocos, cometo injusticia. Lo que tengo que decir es que me enorgullece siempre y cada día poder contar con un equipo tan comprometido y con tanta energía como es en el Centro de Políticas Públicas. Muchas gracias a todos.
Agradecemos al rector por sus palabras. Les queremos contar que iremos recogiendo las preguntas que tenga el público, tanto para las personas que van a presentar como para el panel que vendrá después, a lo largo de todo el seminario, a través de una plataforma que... Espero poder mostrarles. A través de la plataforma Slido. Entonces, para hacer sus preguntas solamente deben ingresar a la página que está ahí, www.slido.com, e ingresar el código del evento, Cambio Climático y Salud. Todos los asistentes, así como quienes nos están viendo por streaming, pueden ingresar sus preguntas y también pueden votar por las que más le representen. ¿Ya? A partir de ahora y a lo largo de todo el seminario. Ahora, a continuación, queremos invitar a pasar adelante al podio a Rodrigo Céspedes, quien es el coordinador de contenidos y gobiernos locales de la COP25 Chile.
Bueno, primero quería agradecer a Yasna, por supuesto, por el tremendo trabajo que están haciendo, a todas las organizaciones que están a cargo de armar este evento. Creo que es importantísimo. Este evento originalmente tenía otra figura, dado que íbamos a hacer la COP y en este momento hubiera estado siendo la COP acá en Chile, aquí en Cerrillo, dado que ahora está haciendo en Madrid, cambia un poco, pero creo que de todas formas es una instancia tremendamente valiosa para todos los que estamos acá. En el programa yo salgo como que iba a hablar un poquito de lo que va a ser el cambio climático en territorio chileno. Creo que voy a enfocarme un poquito más en lo que es el evento COP mismo, a pesar de que ya no es en Chile. Quiero aclarar algunas cosas que probablemente muchos no lo saben. Chile, si bien se dio la anfitrionía del evento, ahora el evento, cierto, está siendo en Madrid, nosotros seguimos siendo presidencia de la COP durante todo el año 2020, hasta que lo cedemos de nuevo a la presidencia entrante, que va a ser el próximo año el Reino Unido. La próxima COP va a ser en Glasgow, en Escocia. Entonces, los planes de trabajo que teníamos originalmente como COP25 se mantienen en su mayoría. En particular, el equipo de contenido del que soy parte, tenemos una tarea bien grande y bien potente, y creemos que vamos a tener que reenfocarla, cierto, frente a todo lo que está pasando en materia social aquí en Chile. Pero de todas formas, lo que apuntamos es a fortalecer y potenciar todo lo que sea considerado acción climática, cierto, desde cierto mitigación, adaptación y todos los medios de implementación de estas dos en Chile y en distintos sectores. Entonces tenemos el equipo de contenido y acción climática está dividido también por sector. Yo en particular estoy encabezando y coordinando el sector que es gobiernos locales, universidades y en realidad también todo lo que son las organizaciones públicas, que tienen una figura bastante distinta. Pero llegué aquí y recibí la invitación de Yanna gracias a que estoy en realidad coordinando, como les contaba, lo que son las actividades que están haciendo las universidades, ¿ya? En esa materia creo que es fundamental lo que dijo el rector Sánchez acá con respecto a lo que está haciendo la Universidad Católica. Nosotros recibimos compromisos de, en total, cerca de 40 universidades. De esas 40, 31 universidades que clasificaron como anfitriones de COP25, es decir, podían hacer eventos que eran considerados oficiales, podíamos ocupar sus instalaciones también para realizar eventos propios de presidencia. Y por supuesto la Católica fue una de ellas, es una de las universidades anfitrionas que vamos a seguir trabajando el 2020, y la cantidad de compromisos que mandaron, tengo que reconocerlo que fue el más alto, por bastante, más de 60 compromisos, así que orgulloso también porque yo estudié acá, ingeniería hace algunos años. Así que creo que lo que vamos a tener durante el año 2020 va a ser mucha actividad dentro de lo que nos corresponde como presidencia. Como les comentaba también, hay otros sectores en los que estamos trabajando, hay sector privado, hay personas que están trabajando para potenciar la acción climática en principalmente empresas. Estamos trabajando mucho con los jóvenes, con organizaciones jóvenes y niños. Estamos también trabajando bastante con ONG. Entonces hay un trabajo bien transversal y que obviamente lo estamos haciendo que confluya y que sea lo más amplio posible, para que la presidencia de Chile signifique algo también, a pesar de que el evento se está haciendo acá. Creo que una de las, como parte, el reporte, por lo menos la introducción del reporte que me hizo llegar Yanna, es fundamental. El cambio climático es uno de los factores que más va a afectar la salud dentro de este siglo. Y por supuesto va a afectar todo, afecta la economía, afecta las interacciones sociales. Entonces es un elemento que tenemos que considerar en forma bien holística, bien sistémica también, y también tenemos que considerar, por ejemplo, en los impactos en la salud, y creo que también va a estar dentro de los próximos desafíos de los próximos años, es cómo está impactando a los grupos más vulnerables, el impacto también en la salud mental, quizás. Entonces hay elementos que tenemos, van a ir apareciendo también, pero es importantísimo adelantarnos, y creo que, por ejemplo, con el tema, con la temática que están relevando acá de las olas de calor, es importantísimo también adelantarnos a ese tipo de situaciones y ponernos en una situación de preocupación también. Aquí no hemos tenido todavía quizás las temperaturas que se están registrando en Australia o en muchas partes de Europa durante el verano, pero lo más probable es que van a llegar. Ya se adelanta un poco que este verano va a ser incluso más caluroso que el verano anterior, donde tuvimos temperaturas récord, así que el cambio climático, por supuesto, está acá. Va a seguir creciendo, los impactos se van a hacer cada día más fuertes también en este territorio. Pero bueno, ¿qué es un poco la qué es la COP y por qué la estábamos haciendo en Chile y qué pasó y por qué no la vamos a hacer finalmente acá, a pesar de que seguimos siendo presidencia? La COP es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿cierto? Esta convención que se crea en la Cumbre de la Tierra en 1992 para enfrentar lo que está sucediendo con respecto a cambio climático, donde todas las naciones o parties del mundo se unen para buscar una estrategia común para enfrentar este problema. Entonces las COP se empiezan a dar anualmente, cuenta con 197 partes, perdón, y se empiezan a dar anualmente desde 1994 en Berlín, ya estamos en la versión número 25, donde se discuten ciertos instrumentos para poder enfrentar el cambio climático desde distintas perspectivas. ¿Ya? La presidencia va rotando, ¿cierto?, por todos los continentes. Estamos en una situación en que en realidad se ha dado que la COP está repitiéndose mucho en Europa porque después de París, Fiji no pudo organizarlo por razones más bien estructurales, así que se hizo París, se hizo Fiji, que se realizó finalmente en Bonn, después vino Marrakech, ¿cierto?, después Katowice en Polonia, y ahora la COP que tenía que ser en Chile de nuevo volvió a Madrid, pero entonces los últimos años sí se está dando un poco que se está realizando solamente en Europa, pero en teoría va rotando. Y esta rotación es importante en realidad porque las temáticas que se van tocando en la COP también tienen relación con las problemáticas locales de las regiones. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte para llevar las problemáticas regionales de Latinoamérica a la COP, aunque sea en España. ¿Ya? Eso queríamos mencionarles porque es importante también esta rotación de dónde se hacen las COP. Algunas COP en realidad clave, bueno, la Cumbre de la Tierra, como les comento, en el 92 en realidad no es una COP, pero ahí se lanza la idea de hacer esta COP, la primera es en un par de años después en Berlín. El protocolo de Kioto, que fue lanzado en 1997, que bueno, no ha tenido la repercusión ni los resultados que estábamos esperando, y por lo tanto el artículo 6 de lo que es el Acuerdo de París, que esperamos que se cierre durante esta COP, en realidad lo reformula y lo adecua un poquito más a los compromisos que se dieron en París. El Acuerdo de París, como les decía también, donde por fin se llega a un acuerdo no vinculante para algunos, vinculante para otros, dependiendo del punto de vista, donde todos los países del mundo se comprometen a tener acciones para reducir la temperatura, o para evitar que la temperatura a fin de siglo llegue a más de 2 grados Celsius. ¿Ya? Esa es la gran meta que tiene el Acuerdo de París. Y, por supuesto, la que nos importa harto a nosotros, la COP25, que se va a realizar entre Chile y Madrid en 2019. Lo que les contaba, Madrid actúa como sede, pero nosotros mantenemos la presidencia. Que un poquito desconfigurado ahí, perdón. Parece con cambio, pero bueno. ¿Qué hemos hecho hasta el momento como país en cuanto a cambio climático? Tenemos varios compromisos. Obviamente todos estamos peleando los que trabajamos en cambio climático para que estos compromisos sean aún más ambiciosos. Es absolutamente necesario que sean más ambiciosos para cumplir las metas del Acuerdo de París. Pero lo que llevamos hasta la fecha está principalmente dado por ya el compromiso firmado y que va a quedar escrito en la ley marco de cambio climático, de que Chile apunta a ser carbono neutral en 2050. Idealmente, cierto, como también lo dijo el rector, tenemos que apuntar quizás un poco antes y quizás apuntar al 2040, como entendiendo que probablemente vamos a tener algunos sectores que se van a demorar un poco más también, apuntar al 2040 para llegar a ser carbono neutral. Transporte público electromóvil al 2040, y bueno, hay varias temáticas ahí bien transversales. Por supuesto, las energías renovables, quizás una de las cosas donde Chile ha sido bien pionero. Hemos cambiado la matriz desde el 2015 hasta la fecha, agregado más de un 12% de energías renovables no convencionales, así que eso es un gran triunfo para el país. Economía circular, veo gente aquí que está trabajando en economía circular, que es algo que también dentro de los próximos años creo que Chile va a ser bien potente. Tenemos gente en el Ministerio de Medio Ambiente, en Corfo, trabajando fuerte por ahí. Y temáticas que yo creo que todavía estamos un poquito atrasados, pero vamos a tener que enfrentarlas también, y que creo que están siendo relevadas por todo el movimiento social, que es la gestión de agua y los planes de adaptación locales. Aquí quiero comentar lo importante que son los planes locales y la participación de los gobiernos subnacionales, pueden ser regiones, pueden ser gobiernos también municipales, para ejecutar todas las acciones climáticas que estamos buscando que se realicen. A nivel, el problema de tener acciones a nivel nacional es, por supuesto, como todos se imaginan, la bajada también y llevar las políticas públicas a nivel local. Entonces, que sean los propios gobiernos locales que están tomando acciones, creemos que es súper importante y ese va a ser un poco el camino a futuro. ¿Cómo funciona una COP, una conferencia de las partes? Básicamente, todo este tremendo monstruo que iba a ser en Cerrillos, acá en Chile, teníamos unas instalaciones que iban avanzando tremendamente rápido. Yo no sé cómo la gente de logística lo pudo armar en pocos meses, todo un parque gigante de convenciones. Pero, bueno, lamentablemente no lo vamos a ocupar y estamos viendo qué podemos hacer con ellos. Eso continuará. Vamos a dejar un legado importante, esperamos, para la comuna de Cerrillos. Pero básicamente eran salones muy grandes de convenciones donde se realizan las negociaciones con respecto a las temáticas propias de cambio climático. Principalmente en este caso van a ser relativas al Acuerdo de París, ¿ya? Hay otros temas en realidad que también se tocan en materia de negociación, pero los principales van a ser los artículos, el artículo 6 principalmente, y otros de pérdidas y daños, por ejemplo, que quedaron inscritos en el Acuerdo de París. Y esas negociaciones se dan básicamente por delegaciones de países, que son las partes en este caso, que básicamente llevan alrededor de 20.000 personas en total. Incluida en esas 20.000 personas también hay prensa, observadores, etcétera, pero dentro de esa gran masa de gente están todas las delegaciones de los países que van a negociar los artículos del Acuerdo de París, ¿ya? Eso es el espacio principal, eso es lo que se llama zona azul en la COP. Que iba a ser la zona azul acá en Chile y se va a mantener allá en Madrid en realidad. Para ello, la zona azul es una zona que está básicamente controlada por Naciones Unidas, entonces requiere alguna acreditación especial, hay que hacer algunos trámites en realidad para poder entrar, hay que tener un badge, un cierto de ya sea observador o delegación o de prensa oficial, etc. Pero siempre han habido otros espacios que en algunos casos son en la misma ubicación del evento de la COP, en otros casos son cerca, dependiendo, cierto, de la ciudad donde se haga. Acá lo íbamos a hacer en el mismo Parque Cerrillos, íbamos a tener lo que se iba a llamar la zona verde, o zona ciudadana, o zona de acción climática, tenía varios nombres, pero básicamente era una zona donde cualquiera podía entrar, íbamos a tener un montón de actividades al respecto, mostrar cosas que se están haciendo a todo nivel, de todo sector en Chile. Actividades culturales, iba a ser bien bonito, da un poco pena no poder mostrárselo, pero bueno. Esto también se llevó a Madrid, una zona verde, que estamos armándola en realidad en conjunto la presidencia de Chile con los encargados de la COP en allá. Y bueno, también vamos a tener varias actividades, no tantas como acá, pero esperamos que sea bien, bien potente. Entonces ese espacio, como les digo, es un espacio amplio donde va a poder entrar en realidad cualquier persona. Ya, me dicen que estoy en el tiempo. Pero bueno, en realidad era la última lámina. Y lo que sí quería dejar los invitados a que en la zona verde, el país anfitrión tiene un espacio, un pabellón propio, habitualmente. A pesar de que no vamos a ser país anfitrión en este caso, que se lo cedimos, de todas formas, España nos respetó ese espacio o pabellón de Chile, y vamos a tener un pabellón donde vamos a estar mostrando durante las 2 semanas y de corrido todo lo que se está haciendo a todo nivel acá en el país. Ese espacio lo tenemos en streaming, o sea, podemos ver todas las presentaciones que hagan las personas que van a estar allá exponiendo, y la forma de llegar es a través de la página de Facebook de la COP25, COP25.cl, entran por Facebook y ahí tenemos un streaming de todo el día de lo que está pasando en el pabellón de Chile y otras instancias también que creemos que sean relevantes. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, pues podemos conversarle quizás después en el coffee, pero de todas formas les dejo mi correo por cualquier cosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Ahora invitamos a pasar adelante a Armando Valdés Velázquez, quien es autor del reporte global del Lancet Countdown 2019 y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Debo hacer una corrección, no soy autor del en este reporte, pero pertenezco al grupo que desde la Cayetana Heredia trabaja en este reporte o ha trabajado en los indicadores que algunos de los indicadores que van al reporte. Les agradezco la invitación. Esto ha sido un viaje relámpago, ¿no? De mucho avión y poco Santiago. Mi primera vez en Santiago, entonces no es tan ameno como quisiera, pero ya volveré, no hay problema con eso. Y soy biólogo, entonces también una muestra de esta interdisciplinaridad que dijo el señor rector y que es parte muy importante del grupo de profesionales y expertos que trabajamos en el Lancet Countdown para salud y cambio climático. Acá está el mensaje principal de este reporte, el reporte del 2019, garantizar que la salud de, o garantizando que la salud de un niño o niña nacido hoy no se encuentre definido por el cambio climático. Desde el 2015 hasta ahora, Lancet, esta revista prestigiosa del ámbito médico, ha ido sacando un reporte anual. En este momento tiene 41 indicadores, participan más de 120 profesionales, expertos de diferentes disciplinas, de 35 instituciones. Los mensajes de cada uno de esos reportes, y van a seguir saliendo, ¿no?, son bastante interesantes porque ve uno una dualidad entre el optimismo y el pesimismo a cada rato. Y lo vamos a ver también en los indicadores. Estos son los, digamos, los socios que son parte de esas 35 organizaciones, y cada año se van uniendo más. Más gente interesada, más instituciones interesadas en ver quizás lo más próximo al ser humano en cuanto a los efectos del cambio climático, ¿no? La parte de salud, lo más personal, lo más llegado a nosotros. Y como decía, son más de 120 profesionales entre economistas, políticos, geógrafos, médicos, obviamente, pero también epidemiólogos, salubristas, biólogos, etcétera. Es enorme la cantidad. Es un placer y es un honor poder trabajar con gente de esa forma tan interdisciplinariamente y ver el problema o los problemas de una manera, de una discusión bien abierta de cómo poder afrontarlos. Se divide en 5 grupos y voy a tratar de dar una breve reseña de este reporte, el del 2019. En el centro ven los impactos de salud del cambio climático. Este es el centro del corazón, este es el grupo 1, en el que pertenece, o digamos que de mi universidad pertenecen algunas personas. Abajo ven uno de adaptación en salud, a ese pertenezco yo, y el de beneficios o co-beneficios a la salud a partir de medidas de mitigación, que también participa otras personas de mi universidad. Y alrededor el contexto es ese económico y político, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar o qué cambios necesita? Como les dije, son 41 indicadores, no los tenemos que revisar todos, está el reporte ahí, tampoco se lo tienen que aprender, y los indicadores van mejorando, esa es la parte importante. Hay indicadores por cada uno de estos 5 grupos, cada una de esas dimensiones, y los indicadores no se toman a fe, sino se tienen que probar, se vuelven, las metodologías se discuten, se tratan de mejorar todo el tiempo. Quisiera mostrarle algunos de estos indicadores, he asumido algunos, sé que el Policy Brief de Chile va a tocar otros, pero volver a los 3 mensajes clave, me parece, de todo el reporte. Tratamos de tener en cada reporte mensajes clave. Es el primero, quizás uno más realista, es la vida, especialmente la salud de cualquier niño o niña naciendo hoy, va a estar muy profundamente afectado por el cambio climático. Si no tenemos intervenciones aceleradas, fuertes, realmente vitales, va a definir la salud de esta persona por toda su vida. El segundo mensaje es que sí hay alternativas, sí hay una forma fuera de esto. Más allá de mantener el promedio de temperatura del planeta Tierra por debajo de 2 grados Celsius más, es posible transformar la forma en que vemos la salud de esta gente que está naciendo hoy en día y aprovechar esta oportunidad para darles una mejor vida. Sí, eso también es un punto importante del reporte. No es solamente tratar de ver salud y cambio climático, sino también buscar justicia climática, buscar justicia social y buscar muchos de los temas que ustedes en este mes han estado discutiendo. Por último, este tipo de reto va a requerir una respuesta que no tiene precedentes. Una respuesta, como dije, fuerte, una respuesta adaptativa, una respuesta que pueda ir cambiando a medida que vamos viendo qué tal va funcionando todo. Y va a requerir el trabajo de todos. ¿Sí? Me acuerdo en los reportes anteriores, especialmente el 2015-2016, era un llamado a los países, era un llamado a los gobiernos. Ahora es un llamado a todos. Esta es la primera dimensión, la dimensión de impactos, cambio climático, exposiciones y vulnerabilidad. He mencionado dos que, de alguna manera, la unidad con la que yo trabajo, el Laboratorio de Ecosalud y Ecología Urbana, junto a la Unidad de Desarrollo Integral Ambiente y Salud, trabaja justamente en esa exposición a olas de calor, que es muy relevante también para ustedes con el Policy Brief, y la letalidad o la mortandad de desastres relacionados a extremos climáticos. El Niño para nosotros es un tema todo el tiempo. Este es el marco conceptual que utilizamos y pueden ver que están los impactos del cambio climático, lleva a unos cambios en el contexto en el que nos manejamos y finalmente en algunos problemas de salud. Solamente algunos de estos indicadores. Tenemos el récord, el 2018 ha sido el récord de personas que están expuestas, o sea, personas vulnerables que están expuestas a olas de calor a nivel mundial. Mucha de la investigación que estamos haciendo en Sudamérica está mostrando que Sudamérica realmente está sintiendo estas olas de calor, este aumento fuertemente. Y eso obviamente lleva a estrés por calor, lleva a problemas cardiovasculares, lleva a problemas en los riñones. También ha aumentado los casos de inundaciones, los casos de sequías a nivel mundial. En Brasil ha sido un tema muy, muy fuerte. Supongo que habrán seguido también los temas de los fuegos o los incendios en la Amazonía, que tienen un componente social, un componente político, un componente económico, pero también se debe a las grandes sequedades que ha habido a lo largo de los años perecederos. Y en cuanto a transmisión de enfermedades infecciosas, que es otro de los puntos que trabajamos en mi universidad, la capacidad ha aumentado. 9 de los 10 años, digamos que más o mejores para la transmisión por vectores, han sido después del 2000. Eso significa que está aumentando nuestra exposición a estas enfermedades vectoriales, como pueden ver en la gráfica. Y el otro, que ese es uno de los puntos en los que también trabajamos, es la seguridad alimentaria y la desnutrición. Y básicamente la cosecha global o la producción global ha ido disminuyendo lentamente, es verdad, pero ha ido disminuyendo cuando vemos a nivel global. Y esto tiene implicancias sobre la malnutrición y la desnutrición a nivel global, especialmente en países de ingresos medios, bajos y bajos. Cuando vemos en la segunda dimensión de planificación para la adaptación y resiliencia en salud, se ven diferentes temas que tienen que ver con planificación, que tienen que ver con información sobre el clima para la salud, se tiene que ver con cómo se implementan estas diferentes estrategias de adaptación. Y obviamente hay uno financiero de cuánto se está gastando en adaptación. De los 101 países que fueron encuestados, 48, todavía no es la mitad, ya han hecho o han conducido algún tipo de evaluación sobre estos problemas y a qué necesitan adaptarse, tienen una línea base, digamos, y 40% de estos, o sea, menos aún, significó una colocación de financiamiento importante para adaptación. En muchos de nuestros países, especialmente en Sudamérica, adaptación viene a ser uno de los grandes, una de las grandes respuestas que tenemos al cambio climático. No la única, pero una de las más importantes. A nivel de ciudades, quizás estamos un poco mejor. Los municipios, las metrópolis, están ya trabajando activamente en qué es lo que deben hacer, qué es lo que están enfrentando, especialmente con el tema de agua. Ahora último, el tema de olas de calor, nuevamente, ¿no? Y algo interesante, justamente dándole vueltas, o sea, olas de calor es un tema transversal en todo este reporte y es muy fuerte. El uso de aire acondicionado en 2016 redujo significativamente los problemas de o la mortalidad en cuanto a olas de calor, sin embargo fue 10% de la contribución de carbono o carbono equivalente a al mundo, a, globalmente. Entonces ahí viene un trade-off, ¿no? Un compromiso. ¿Qué hacemos? ¿Salvamos gente? ¿Salvamos el planeta? Me estoy poniendo burdo, ¿no? Pero es una discusión que tenemos que tener. Quizás el aire acondicionado no es la mejor forma, sin embargo es la más rápida, la solución más precisa. Hay que ver eso. Y el financiamiento o el gasto ha aumentado en adaptación al cambio climático, ha aumentado en el 2018. Esas son buenas noticias. Como dije, hay algunos indicadores que dan positivo. Es simpático. No está todavía cubriendo las brechas necesarias, pero se está acercando lentamente. En cuanto a acciones de mitigación y los beneficios, co-beneficios para la salud, vemos mucho acá de fuentes de electricidad o fuentes de energía eléctrica, acceso y uso a energía limpia. Justamente Chile es uno de los, países vanguardia en esto. Aire, contaminación de aire y algunos otros sectores específicos, transporte, industria y demás. No ha cambiado nuestro uso de carbono. Lastimosamente, a nivel global, eso no ha cambiado. Obviamente hay países que sí han reducido, hay países que han aumentado, pero digamos que a nivel global esa tendencia no ha cambiado, sigue básica. Sin embargo, ha habido un 45% de crecimiento en cuanto al uso de energías renovables, y yendo hacia carbono neutro, hacia o cero carbono o carbono neutro neto. Y mucho de este crecimiento ha sido eólico y solar o fotovoltaico. Eso es importante, muy importante. Creemos que hacia ahí es donde se está yendo. Hay mucha discusión, o digamos que la transición, y esta discusión tuvimos el privilegio de poder asistir, mucha discusión sobre el rol que debe tener la energía nuclear en esto. Veamos que si esa discusión se vuelve más, o globalmente se activa de nuevamente. En cuanto a la mortalidad prematura o mortandad prematura de contaminación, se sigue igual, no ha cambiado. Hay algunos cambios en algunos países, pero hay muchas muertes prematuras que están relacionadas directamente al uso de carbón, principal fuente en cuanto a fuentes de energía, principal fuente de carbón equivalente. Y definitivamente, como creo lo mencionó Rodrigo en cuanto a los compromisos de Chile ante la COP, el problema del uso de fuentes fósiles de energía es especialmente grave en transporte y el cambio hacia fuentes limpias es lento. Y uno de los grandes puntos que no nos gusta tocar es el tema de la dieta, es personal. Sin embargo, países como los nuestros, el consumo de carnes rojas especialmente, son un gran problema para la emisión de carbono. Y es muy posible que una reducción de estas emisiones podría darse simplemente por enriquecer en nuestra dieta en plantas. No todas, obviamente, pero algunas de ellas. En cuanto a economía y finanzas, se ve ahí diferentes costos y financiamientos o inversiones. Las pérdidas por eventos extremos de cambio relacionados al clima han llevado a una pérdida total en el 2018 de 166 mil millones de dólares. Y muchas de esas pérdidas han sido tomadas o asumidas por las mismas personas, no por los estados, no por los seguros, sino por las personas individuales. Lo que en países de ingresos bajos o medios bajos es grave. Han disminuido la inversión en carbono o en plantas o industrias o fábricas de fuente de energía por carbono, pero no ha sido a todo nivel, o sea, no ha sido globalmente equiparable. Ha habido algunos países que han cambiado más, que han reducido, y otros que no han reducido y más bien han aumentado. Y la inversión en energía limpia, energía de eficiencia energética y energía de carbono cero, ahora es, en el 2018, perdón, ha sido el 20% de las inversiones, pero si queremos realmente hacer un cambio, tendría que llegar a ser al 65% de las inversiones anuales para el 2030. Nos quedan 10 años, es bastante que pedir. En cuanto a la articulación política y pública, en cuanto a los medios, aún a nivel de medios, a nivel individual, la gente está buscando cambio climático o está buscando noticias asociadas a cambio climático, noticias asociadas a salud. La conjunción de ambos no es tan frecuente y eso generalmente no lleva a algunos temas de artículos, algunas coberturas de los medios que podrían ser interesantes. De la misma manera, uno llega a cambio climático y salud entrando mayormente por salud, no por cambio climático. Eso también es importante entenderlo. El otro tema es el compromiso o la articulación con el gobierno en cuanto a salud y cambio climático. Como pueden ver en esa gráfica, en azul está las búsquedas de salud, ¿no? O proporción de países que tienen mensajes sobre salud, y en cambio climático está en la de verde, que ha aumentado bastante desde 2007 más o menos, 2006-2007, y la intersección es esa línea roja, y como pueden ver está muy por debajo de lo que las otras dos tienen. Entonces, a nivel de gobierno también se habla más de cambio climático, más de salud, pero la intersección no se toca mucho. Sin embargo, los estados, pequeñas islas, no son los que han o están en la vanguardia del tema de esa intersección de cambio climático y salud. Entonces les vuelvo a poner los tres mensajes, que tenemos que tener una intervención realmente acelerada para poder definir o garantizar que las vidas de los niños que nacen ahora no estén afectadas por el cambio climático, que sí es posible hacerlo, pero va a requerir un cambio sin precedentes y una inclusión de todas las personas que estén trabajando. He tocado algunos de esos puntos, como transporte, como dieta, que sí son o quedan a nivel de la decisión personal, individual. Algunos de ellos obviamente están a nivel de gobiernos, a nivel de municipalidades, a nivel de ciudades, pero es importante tener todos estos puntos en cuenta. Finalmente, porque, bueno, estoy aprovechando que estoy acá, tenemos el primer Congreso Internacional de Cambio Climático y Salud, que se va a llevar a cabo en Cusco. Lo está organizando la Universidad Peruana Cayetano Heredia con el apoyo de Lancet Countdown. Y interesante es, estamos trabajando, justamente lo mencionaron, que ese vínculo de gobierno y academia, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, más la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con el gobierno regional de Cusco, con la Municipalidad de Cusco, con la Dirección de Cambio Climático de Cusco. Entonces eso da a entender que es posible lograr esos vínculos, lograr ese trabajo en conjunto, y obviamente están todos invitados a Cusco. Vale la pena, es una muy bonita ciudad, habiendo vivido ahí. Y es del 16, 17 y 18 de diciembre. Es muy pronto. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen mi correo si necesitan algo. Y obviamente esto ha sido gracias al Lancet Countdown, que está monitoreando el progreso en salud y cambio climático.
Muchas gracias, Armando, por tu presentación. Ahora invito a pasar adelante a Yasna Palmeiro, quien es candidata a doctora de la University College London, y nos presentará el Policy Brief para Chile, y a continuación moderará un panel de conversación con distintos invitados.
Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, por el tiempo. Pronto vamos a desocupar un poco de sillas para que quienes estén aquí en la pared se puedan sentar, ¿ya? Bueno, mi nombre es Yasna, yo hoy día les voy a presentar este Policy Brief que en conjunto con Luis Cifuentes y con Sandra Cortés de acá de la Universidad Católica logramos realizar y un poco resumir ciertos elementos que nos podrían servir. Un poco a modo de introducción, ya sabemos que el cambio climático es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día para la salud global. No solo para la salud de ciertos países, sino que es la salud completa de toda la población del mundo. Y con ello vamos a tener que lograr, tener que mitigar y tener que adaptarnos para proteger la salud de nuestra población. Porque si no, no solo vamos a tener enfermedades, no solo vamos a aumentar la mortalidad, sino que también vamos a afectar el bienestar de la población. Desde el punto de vista de Chile, bueno, hace varios años que nosotros ya tenemos ciertos problemas ecológicos, ¿cierto? Que algunos de ellos pudiesen estar relacionados al cambio climático, pero hay otros que también son derivados de la acción humana propiamente tal. Hay un mix, tenemos que discutirlo y tenemos que aclarar cuáles son realmente las causas para poder ir a trabajar en ello. Según diversos datos nacionales que hemos trabajado con la Lancet Countdown, nosotros vamos a analizar hoy día olas de calor, incendios forestales y el problema de la contaminación del aire. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que existe un fuerte vínculo entre la salud de la población y estos eventos relacionados al cambio climático. Y por otra parte, el análisis de todos estos datos nacionales nos han proveído de una base de evidencia para implementar o recomendar ciertas políticas públicas. Por lo tanto, este Policy Brief va a resumir, que todos lo tienen en sus manos, ¿cierto?, ciertos aspectos relevantes para la toma de decisión en política pública. Ese es nuestra esperanza y que, digamos, todos se sumen a la discusión. El primer problema son las olas de calor. Tenemos que el calor extremo, por una parte, y las olas de calor se definen diferente, por lo tanto lo ponemos como dos conceptos diferentes, ¿cierto?, están asociados a mayor accidente cardiovascular en población vulnerable, a falla cardíaca, a enfermedades respiratorias, falla renal aguda, por ejemplo. Cuando existen estas olas de calor tan grandes, las personas que son más vulnerables, con enfermedades preexistentes, los mayores de 65 años, etcétera, están más expuestos a sufrir ciertos eventos negativos asociados a estos eventos, ¿no? Desde el punto de vista de la Lancet Countdown, ya, bueno, Armando ya lo expuso, ¿cierto? Hemos tenido, nosotros cuando evaluamos el aumento de la temperatura global en el mundo, hemos tenido más o menos un aumento en 0,2 grados Celsius entre el 2000 y el 2018. Pero si se analiza este aumento de temperatura en asociado a poblaciones, es decir, en los continentes donde viven personas, esta temperatura alcanza más o menos 0,8 grados Celsius. ¿Por qué? Porque tenemos que 0,2 inclusive contempla el océano, porque nosotros ya sabemos que las personas no están viviendo en el océano. Cuando analizamos dónde viven las personas, este aumento de temperatura ha sido mucho mayor, ¿sí? Y obviamente esto ha puesto un aumento en la vulnerabilidad y la exposición a las olas de calor por parte de la población. ¿Qué es lo que sucede en Chile? En Chile, según datos de la Lancet Countdown, hemos tenido que durante el 2014 y el 2018 el aumento en la temperatura durante los meses de verano, es decir, durante diciembre, enero y febrero, ha sido de 0,46 grados. Es decir, si hoy día están sintiendo más calor, es porque realmente la temperatura está aumentando, ¿sí? Por otra parte, la vulnerabilidad al calor ha aumentado un 7,7% desde 1990. ¿Qué significa esto? Este es un índice de vulnerabilidad que contempla tres variables. Por una parte, la proporción de personas adultos mayores de 65 años en nuestra población. Por otra parte, de esas personas, ¿cuántas tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión, diabetes, etcétera? ¿Y cuántas personas están viviendo en zonas urbanas? Si nosotros aumentamos cualquiera de estas tres variables, este índice de vulnerabilidad va a aumentar también. Y en nuestro país ha aumentado. Y ha sido consistentemente más alto que en la región de las Américas. Y por otra parte, hemos tenido obviamente aumento en la exposición de olas de calor porque tenemos más población vulnerable y además más eventos de olas de calor. ¿Qué recomendaciones les damos o les entregamos hace a los tomadores de decisión respecto a este problema? Bueno, primero, necesitamos una respuesta proactiva en salud pública. Esto ya no es solo del sector energía, no es solo del sector de la industria, no. También tiene que ser de salud pública, que incorpore una vigilancia epidemiológica activa en los efectos de calor. Hoy día no sabemos cuántas personas se mueren por una ola de calor porque no tenemos una codificación o un registro válido para poder saber este problema. Por lo tanto, necesitamos un mayor detalle para poder saber qué es lo que está pasando y poder tomar medidas al respecto. Por otra parte, consideramos que debemos tener una comunicación mucho más efectiva entre la Dirección Meteorológica de Chile, las instituciones de salud y la población en general. Es decir, eduquemos a la población cuando la Dirección Meteorológica de Chile va a pronosticar eventos de calor extremo o olas de calor, bueno, ¿qué le podemos decir a la población para evitar un mayor impacto en la salud? ¿Sí? Un apoyo especial a las personas vulnerables durante los eventos de olas de calor. Al corto plazo, como muy bien lo expuso Armando, ¿cierto? Tenemos, bueno, centros climatizados. ¿Qué significa eso? Poner aire acondicionado. Pero el aire acondicionado va a tener un doble efecto, que también vamos a estar emitiendo gases de efecto invernadero. Por lo tanto, bueno, ¿qué hacemos? Al corto plazo, para prevenir muertes, eventualmente lo vamos a necesitar. Pero no solo aire acondicionado, sino que también necesitaríamos, por ejemplo, centros que sean eficientemente energéticos. Que no perdamos ni calor ni frío, sino que sean ambientes seguros, protegidos, en la sombra. Y por otra parte, acceso a fuentes de agua. Hoy día, si tú vas con tu botella, ¿cómo se llaman? Que tú puedes llenar con agua, ¿cierto? Reusables, y vas por el centro de Santiago, ¿dónde puedes obtener agua? Tienes que comprar una botella desechable y que después va a producir más plástico. Necesitamos tener fuentes de agua disponibles para las personas para que se puedan hidratar, porque de eso se puede disminuir el impacto en salud. Y al mediano plazo, a mí me gustaría más al corto, pero al mediano y largo plazo, como ciudades tenemos que ser más inteligentes, tenemos que aumentar el número de áreas verdes en los entornos urbanos. Sabemos que el aumentar el área verde, y árboles principalmente, cierto, y vegetación, no solo pasto, sino que árboles, disminuye la temperatura en estas ciudades y podría favorecer como un albergue a ciertas personas más vulnerables y que puedan estar ahí. Y obviamente va a tener otro coefecto, ¿cierto?, de que el área verde ya se sabe que tiene un efecto en la salud mental, que mi amigo Ignacio va a hablar un poco más adelante. Segundo problema. ¿Cómo estamos? Muy rápido, ¿no? ¿Bien? Ya. Segundo problema. Incendios forestales. Ya los chilenos sabemos que esto es un problema que ya se nos está empezando a hacer caro, ¿no? Siendo que ya la semana pasada, digamos, hemos tenido durante los últimos días en el sector de la Ruta 68, Lago Peñuela, tremendo problema con esto. Los daños de los incendios forestales son directos e indirectos, tanto por lesiones térmicas como a través del humo, por ejemplo. El humo que emiten los incendios forestales y que las personas respiran afecta la salud de la población, provocando mayor enfermedad respiratoria, principalmente alergias, y exacerbando inclusive algunos eventos en salud, como por ejemplo asma o por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y obviamente esto conlleva a mayor hospitalizaciones y eventualmente también pérdidas económicas. La gente pierde sus casas, pierde sus elementos, y eso también tiene un impacto en la población. ¿Qué dice la Lancet? Mira, 152 de 196 países analizados han visto incremento en la exposición diaria a los incendios durante el 2015 al 2018, o sea, a nivel global. ¿Qué es lo que nos dicen los datos de Chile? Mira, también, durante el periodo 2001-2004, promedio por día tuvimos 164.000 exposiciones, 164.000 personas estuvieron expuestas a incendios forestales. Si analizamos el promedio entre el 2015 y 2018, tenemos que ese promedio aumentó a 431.000 personas por exposición día. O sea, estamos teniendo más incendios. Y si analizamos este gráfico, que yo creo que lo han visto varios, ¿cierto?, que son datos de la CONAF, mira, en rojo te muestra y te dice, este es el número de hectáreas quemadas por temporada. Y en azul te muestra el número de incendios por temporada. ¿Qué es lo que tenemos? Aumenta el número de incendios, que podría ser, bueno, mejor detección, mejor diagnóstico también, pero también podría ser porque se están produciendo más, efectivamente. Pero también tenemos que la severidad, bueno, mira, eventualmente no ha aumentado tanto. Tuvimos un tremendo evento, ¿cierto?, el 2017, que ya todos sabemos, donde Santa Olga se vio tremendamente expuesto, ¿cierto?, y dañado. Y que, bueno, y ahí justo tenemos el conjunto de ciertas variables climáticas, de ciertas variables sociales y de ciertas variables de adaptación que nos jugaron en contra. No podemos, tenemos que aprender de esto, no podemos seguir repitiendo la historia. Mira, mira lo que vamos a tener. Si ya sabes que van a haber aumento de temperatura, aumentamos el viento, tenemos sequía, resulta que pasa a ser la ecuación perfecta, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Bueno, tener planes de manejo de bosques que promuevan bosques saludables. Y este es un concepto muy lindo de bosque saludable, porque también nos lleva a conectarnos con la flora y con la fauna nativa de nuestro país. Y no seguir plantando monocultivos que favorecen ciertos eventos negativos. Planificación a nivel local, regional y nacional. Mantener una vigilancia activa en la temporada de incendios. Mantener e invertir mucho en sistemas de detección temprana. Sabemos que la industria privada contiene, la parte privada, digamos, está haciendo esto. Necesitamos ir más allá. Incorporar a las comunidades y empoderarlas. Y este es el otro punto. Bueno, perdón, el 4, que sean medidas preventivas con un foco en el empoderamiento comunitario, que las comunas sepan dónde viven, cuáles son sus riesgos y cómo manejarlos localmente. Y el último que me quedó, ¿cierto?, tener una respuesta en salud pública que brinda una atención médica a personas vulnerables. Sabemos que esto, ya más o menos se sabe dónde se producen los incendios forestales. Ya más o menos sabemos cuántas van a ser las personas que posiblemente van a estar expuestas. Planifiquemos una respuesta inteligente para que las personas vulnerables puedan asistir en caso necesario. Último punto, último problema, contaminación del aire. ¿Es un problema en nuestro país? ¿Qué opinan ustedes? No hay que negarlo, ¿cierto? Es un problema y ha ocurrido desde mucho tiempo atrás. La contaminación del aire principalmente por el uso de combustibles fósiles, que lamentablemente con el aumento de temperaturas se va a ver exacerbadas y principalmente en ciudades. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando andan muchos vehículos, ¿cierto?, toda la contaminación que se emite, más una cierta temperatura y rayos solares, creamos ciertos compuestos que son muy irritativos para la salud, digamos, para el organismo, y con eso causamos ciertos eventos negativos en salud. Como cuáles, por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, al corto plazo. A largo plazo, inclusive, podríamos asociarlo a cáncer, ¿sí? En 2016, 2,9 millones de muertes en el mundo se atribuyeron a material particulado fino, material particulado 2,5, ambiental. O sea, hay personas que se están muriendo por esto, ¿sí? Y que es algo absolutamente evitable, o al menos pudiésemos disminuir esta exposición. ¿Qué es lo que dice la Lancet? Bueno, en más del 83% de las ciudades excedieron, que estudiaron la Lancet, excedieron el nivel seguro de material particulado. 2,5. La OMS plantea que, mira, tú al año tú no puedes exceder 10 microgramos por metro cúbico de material particulado, al año. Ya les voy a mostrar lo que pasa en Chile. Y los principales responsables fueron los combustibles de uso sólido para la residencia, de uso industrial y en la agricultura. Miren Chile. En Chile, el año 2018, tuvimos un PM2,5 anual de 24,9 microgramos por metro cúbico. Y fíjense que casi doblamos la norma estándar o la normativa de la OMS. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Necesitamos trabajar más. Necesitamos ver qué pasa con las normativas, ¿sí? Porque la norma de Chile permite inclusive un poquito más del doble. ¿Ya? Y obviamente va a ser peor en algunas ciudades. Ustedes lo van a poder ver, qué es lo que pasa en Temuco, qué es lo que pasa en Padre Las Casas, qué es lo que pasa en Coyhaique con esta exposición. Y el 2016, 4.940 muertes se asociaron a exposición por material particulado fino. Es decir, chilenos y residentes en Chile están muriendo por este tipo de exposición. ¿Cuáles principalmente? Por uso residencial, transporte, industria e inclusive carbón. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Bueno, proveer de un acceso universal, que da una red de transporte público que sea eficiente energéticamente, que no sea de motor diésel, ¿cierto? Y bajo en carbono, y que sea seguro. Luego, promover vías seguras para caminar y andar en bicicleta. Con esto, desde hace un mes hemos visto que las personas han estado más andando en bicicleta, lo que es maravilloso. ¿Tenemos una ciudad segura para andar en bicicleta? ¡Oh! Tenemos que trabajar para eso, ¿sí? Porque ya sabemos que, además, si fomentamos esto, disminuimos la contaminación ambiental y, por otra parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar atacando el sedentarismo, la inactividad física. Por lo tanto, tenemos un win-win. para eso tenemos que ir. Promover la reducción de la quema de madera, ¿cierto?, a través de ciertos incentivos como subsidios de energía para favorecer que favorezcan el uso de combustibles de baja emisión, entre otros. Muchas gracias a la Lancet, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Luis, muchas gracias a Sandra por esto, porque creo y tengo la esperanza de que pueda servir y ojalá así sea. Ahora vamos a comenzar el panel de preguntas, ¿sí? Entonces vamos a invitar a todos nuestros panelistas a sentarse acá al podio, porque es tiempo de que ustedes hablen, de que ustedes hagan sus preguntas, y esperemos que podamos tener una discusión muy positiva. ¿Les parece? Gracias. Entonces, solo para recordarles, muy bien, han hecho sus preguntas, que vamos a estar trabajando con esta plataforma, ¿sí?, slido.com, en donde ustedes ingresan cambio climático y salud, con hashtag cambio climático y salud, y pueden ingresar sus preguntas, ¿ya? También ustedes pueden ir viendo que les va a aparecer una manito que pueden decir me gusta. Si ese me gusta tiene varios me gustas, esa pregunta va a quedar rateada como una pregunta que sí o sí la vamos a hacer, ¿sí?, dependiendo del tiempo de cómo vayamos, ¿ya? Así que, panelistas, por favor, los invito a pasar adelante. Vamos a contar con Ignacio Silva, que es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que nos va a hablar sobre salud mental y cambio climático. Nos va a presentar Sandra Cortés. Ahora, perdón, paréntesis, sí. Por favor, como se desocuparon sillas acá adelante, que pasen quienes están en la pared, para que puedan sentarse y disfrutar mejor. Vamos a contar con Sandra Cortés, quien es académica del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con Luis Cifuentes, académico de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con con Macarena Olivares, quien es directora del Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Renca, y con Mauricio Lavaca, quien es secretario técnico de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile. Excuso a Julio Montreal porque no pudo estar aquí hoy día por parte del Ministerio. ¿Cómo va a ser la dinámica? Y aquí voy a ser como la profesora de los panelistas. Cada panelista va a tener 3 minutos, yo los voy a ir cronometrando, para exponer sus propios puntos de vista desde la posición de cómo podemos frenar los impactos o abordar los impactos del cambio climático, siempre relacionados a salud, desde sus propias perspectivas. ¿Sí? Después que finalicen, vamos a comenzar con las preguntas del público para que podamos un poco discutir también. ¿Ya? Así que, Ignacio, ¿quieres partir tú? Ya, te tomo el tiempo.
¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Vale. Bueno, muy buenos días. Solamente quisiera agradecer en primer término a la Universidad Católica, al Lancet, a UCL y a la Escuela de Salud. ¿No se está escuchando bien? ¿Sí? Tampoco, ¿no? ¿El audio ahí? No.
Ok. Bueno, agradecer, como decía, a la Universidad Católica, Universidad de Chile y Lancet por la oportunidad de que estamos viviendo respecto a esta temática tan relevante, y en especial a Yasna, que siendo muy consciente del momento que estamos viviendo como país, con mucha decisión, coraje y empuje, fue sacando adelante este evento a pesar de todas las adversidades. Así que, Yasna, mis agradecimientos a ti. Solamente contarles que lo que les vengo a presentar es la relación que tiene el cambio climático con la salud mental, específicamente en niños, niñas y adolescentes, que fue el tema de mi tesis que realicé también en UCL con Yasna. Solo como contexto, en el mundo tenemos alrededor de 2,2 billones de niños, niñas y adolescentes, que representan alrededor de un tercio de la población mundial. En este contexto es muy importante la salud de los niños, no solamente en el presente, sino porque también va a determinar la salud futura de la población en áreas tan sensibles como el desarrollo social, económico y político. De estos niños, un 75% de las enfermedades mentales sabemos que se diagnostican antes de los 18 años. Y en términos de la prevalencia mundial, hay un 13,4% de patologías de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Aproximadamente, y respecto, digamos, al cambio climático y cómo este intensifica en su frecuencia e intensidad, valga la redundancia, los eventos climatológicos extremos, como son las sequías, como son las inundaciones, todas aquellas personas expuestas a estos eventos tienen un 50% de probabilidades de experimentar efectos negativos en la salud mental, con un efecto aún más agudo en niños, niñas y adolescentes. Los principales resultados de nuestra investigación tienen que ver con, digamos, con el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión entre los más prevalentes problemas de salud mental en los niños, niñas y adolescentes, los que a su vez impactan principalmente en la regulación emocional, en la cognición y en el desarrollo escolar. Una vez que nosotros revisamos toda esta literatura en el tema, pudimos identificar, y esto es muy relevante, tres vías a través mediante las cuales el cambio climático afecta la salud mental de niños, niñas y adolescentes. La primera, son los impactos directos, es decir, en la prevalencia y severidad de condiciones psicológicas preexistentes. Y acá juega un rol fundamental los sistemas de salud. ¿Qué respuestas los sistemas de salud podemos dar a este aumento? Por otra parte, los impactos indirectos, que son las condiciones sociales, económicas y medioambientales, lo que todos conocemos como las determinantes sociales, que afectan a la población infantil. Específicamente, los estudios demostraban en vivienda y en las escuelas donde nuestros niños, niñas y adolescentes se educan, cómo se habían afectado por estos eventos climatológicos extremos. Y por último, creando estrés emocional y ansiedad respecto al futuro. Y acá me quiero detener porque el rol de los medios de comunicación es fundamental. Los estudios, principalmente radicados en Estados Unidos, demostraban cómo el rol de los medios de comunicación es fundamental para la regulación del estrés emocional y la ansiedad. Solamente para terminar, ya me pasé, perdón, es la respuesta, no es solamente en la primera vía, como yo le demostraba, no solamente es en el sistema de salud, sino también en las determinantes sociales y el rol de los medios de comunicación en la actualidad. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias, Yasna. Como secretario técnico del Departamento de Medio Ambiente y Colegio Médico, aprovecho de saludar a nuestros colegas porque estamos hoy día de día aniversario, Día del Médico, además de la secretaria. Por supuesto, muy importante. Desde ese punto de vista, tenemos un primer rol muy relevante como médicos, trabajadores de la salud, equipo de salud, en contacto con las personas, con los enfermos, con las familias, a nivel público y privado. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para sensibilizarlos de manera que tengan elementos que permitan que nuestra población, en ese mensaje cercano, seamos capaces de educarlos, de sensibilizarlos respecto de lo que significa el desafío del cambio climático, particularmente para que puedan ayudarnos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar estilos de vida más saludables, energía eficientes, renovables, movilidad, ¿cierto?, alimentación saludable, y finalmente proteger su salud en el tema de la adaptación y, por supuesto, la mitigación al cambio climático. Segundo elemento, a nivel de rol de líderes, los médicos, el equipo de salud está muy bien posicionado a nivel de la población, a nivel hoy día de los pocos que han logrado sobrevivir a esta hecatombe, y por tanto tenemos un rol muy importante de sensibilizar a los actores públicos y sociales, en el sentido de presionar para lograr políticas más rápidas que estén a la altura de las necesidades, a objeto de poder entonces contribuir a la reducción de las emisiones y al cambio, a la adaptación que tenemos que realizar para proteger la salud de la población. En este sentido, un punto crucial lo consideramos el tema de la descarbonización de nuestras centrales eléctricas, ¿cierto?, la matriz eléctrica, particularmente por el doble impacto de las zonas de sacrificio que están afectando a población que hoy no tiene derechos constitucionales, y el efecto que esto significa también en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. No podemos esperar al 2040, estas pueden ser retiradas mucho antes con una decisión política. Y en segundo lugar, el tema del agua. El agua como un derecho fundamental que es necesario también poder precaver. Otro tema fundamental que está en la agenda del Colegio Médico, que lo tiene desde hace ya bastante tiempo, como me lo recordaba el profesor Carlos Montoya. Y un último punto, ya 2 minutos y medio, de la reflexión. Desde Johannesburgo 2002, cuando se establecen los tres pilares, perdemos el ímpetu que tenía medio ambiente desde Estocolmo del año 72. El pilar social, el pilar económico y el medio ambiente. El medio ambiente se equipara con los otros dos pilares. Y eso significa entonces un atraso, un enlentecimiento, porque tiene relevancia en lo social y tiene relevancia en lo económico. Miren lo que nos ha pasado ahora. Esta crisis social deja atrás el tema ambiental, se realiza en Madrid. Hoy día este maravilloso evento podríamos estarlo haciendo mirando a todo el mundo, ¿cierto? Sin embargo, estamos aquí, un lugar precioso, por supuesto, pero no es exactamente lo mismo. Así que tenemos nosotros un desafío enorme para posicionar el tema ambiental a la par del tema social y el tema económico para que no quede atrás. De lo contrario, vamos a sufrir mucho más de lo que acabamos de revisar en cuanto a estadísticas. Así que tenemos un doble esfuerzo y tenemos que caminar mucho más rápido los que trabajamos y tenemos esta sensibilidad, esta intersección entre clima y salud. Muchas gracias.
Buenos días. Muchísimas gracias por todas las personas que están aquí. Y que están convocados de alguna manera para trabajar colaborativamente en pos del cambio climático y las acciones en salud. Yo voy a permitirme hacer algunas expresiones desde la teoría, desde lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para las acciones enfocadas en salud pública, y a partir de lo que el documento Lancet establece, dado que el cambio climático define hoy el perfil de salud de la generación actual. Se plantea como una acción de futuro, pero yo prefiero expresarlo como un problema que hoy es un determinante importante de salud y que va a afectar y que está afectando el cumplimiento de todos los objetivos del desarrollo sustentable y que tiene un impacto claro en la cobertura de las acciones de salud a nivel de la salud pública. De acuerdo a lo que la OMS establece como vulnerabilidad al cambio climático, lo entiende como la incapacidad de los sistemas de salud, especialmente para enfrentar los problemas asociados a las variabilidades climáticas, y por lo tanto lo expresa como una suma de todos los riesgos y de muchos factores también protectores. Los componentes básicos que dan cuenta de la vulnerabilidad están dados por el clima basal, que en la condición de Chile sabemos que en donde tenemos claramente un incremento en la magnitud y en la frecuencia de eventos climáticos extremos. También por las condiciones geográficas. No es lo mismo una comunidad urbana o una comunidad rural, no es lo mismo costa o cordillera. También está dada la vulnerabilidad por la efectividad y la cobertura del sistema de salud, por los programas de vigilancia y control de enfermedades, por las condiciones basales de mortalidad y morbilidad, por la estructura demográfica de la población, pero también y sobre todo por el capital social, por la distribución de los recursos y por el desarrollo económico y la distribución de la riqueza que tienen los países. En función a esos criterios, entonces, la OMS nos dice que nuestros planes de adaptación o de respuesta deben de considerar estos componentes si es que queremos abordar la vulnerabilidad al cambio climático. Solo como antecedentes complementarios, Chile no tiene un sistema universal de salud. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con oportunidad, acceso y calidad de la atención es diferente a nivel urbano, a nivel rural, es diferente por nivel socioeconómico y eso está debidamente fundamentado en nuestras encuestas nacionales de salud. A la vez, Chile tiene programas incipientes e incompletos, limitados, parciales, respecto a la vigilancia sanitaria ambiental. Tenemos un programa de vigilancia en general de salud pública muy atractivo y muy completo para las enfermedades crónicas, para las enfermedades infecciosas, pero que no conversa, que no dialoga con la información de la calidad ambiental de manera oportuna. Pero además estamos abordando esta problemática en un país que tiene una epidemia de enfermedades crónicas. en un país que donde el 78% de la población tiene menos de 12 años de escolaridad, en un país donde aproximadamente un 70% de la población, de acuerdo a este criterio de menos de 12 años de escolaridad, tiene una alta prevalencia de hipertensión, una alta prevalencia de obesidad, un muy bajo consumo de frutas y verduras, sobre todo los más pobres, una alta prevalencia de enfermedades mentales, con una muy mala distribución de la riqueza, con muy poco capital social y, por lo tanto, muy pocas acciones de promoción de la salud que aborden de manera transversal la problemática de salud, con un 80% de su población expuesta a niveles peligrosos de contaminación del aire, lo que implica prácticamente todas las ciudades de Chile cuando consideramos el PM2,5, el PM10 o algunos gases como el dióxido de azufre. De acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo en CEDEUS, hemos podido establecer que al menos hay un riesgo de 2,6 incremento de las enfermedades respiratorias en los niños menores de 15 años, asociado a la ocurrencia de incendios en la región metropolitana cuando lo hemos medido el año 2015, considerado normal. Pero también hemos evidenciado, cuando ocurrió el aluvión de Chañaral, cerca de un 60% de alteraciones en la salud mental de las poblaciones expuestas al aluvión en Chañaral, pero además en las comunas que tienen centrales termoeléctricas a carbón de manera exclusiva, hemos evidenciado un riesgo de 3 veces más ocurrencia de enfermedades respiratorias y de enfermedades cardiovasculares que tienen colapsados sus sistemas de salud. Entonces, en este escenario, ¿qué hacemos en Chile? ¿Qué tenemos que evidenciar hoy? Tal como lo dice Lancet, el cambio climático es un problema de salud pública, pero de acuerdo a estos indicadores y desde una perspectiva de salud pública desde la academia, nuestra opinión es que el cambio climático es un problema de salud pública urgente y es un problema de salud pública que tiene que abordarse desde una política pública enfocada hacia el desarrollo de la salud ambiental como una política tanto a largo plazo y a corto plazo. Por supuesto, todas las acciones de mitigación y adaptación son bienvenidas para reducir estos impactos en salud pública. Pero si miramos desde el escenario de la vulnerabilidad, nuestro compromiso país debe ser mucho más vehemente e implica no solo tener una ley de marco climático, de acción para el marco climático, que no considera estas particularidades que presenta la salud, sino que también debiera pasar a modificar algunas otras marcos regulatorios como son la ley de medio ambiente, considerando que en ninguno de estos instrumentos se plantea una protección efectiva de la salud de las personas, y claramente nosotros lo hemos evidenciado con la larga lista de conflictos socioambientales que reporta el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, los planes que plantea el Lancet nos enfoca con algunas acciones específicas, como eliminar el uso del carbón ahora y no con un periodo de largo plazo como se está planteando, fortalecer claramente los sistemas de vigilancia sanitaria ambiental ahora, establecer planes de promoción de salud a nivel comunal donde se incorpore la dimensión del cambio climático ahora, actuar con vehemencia en la construcción de áreas verdes ahora y en el mediano plazo trabajar proactivamente para reformar la estructura de salud, garantizando un acceso universal y también modificando la institucionalidad ambiental, en donde todas las dimensiones vinculadas a la salud de las personas, a la calidad de vida y a su bienestar, actúen como un eje vinculante respecto a los otros actores. Para continuar esta conversación, dado el poco tiempo disponible, les invito a la cumbre de clima y salud que vamos a desarrollar en el Colegio Médico Regional Santiago el viernes 6. Están todos invitados, tenemos espacio para todos y creo que ese es un buen escenario para que podamos seguir conversando en estas materias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Voy a probar. Empiezan a correr los chavales.
¿Empiezan a correr? Ok, ya, ahí estamos. Bien, bueno, el reporte este pone en relevancia los efectos del cambio climático directo y que ocurren hoy día. Y eso yo lo quiero mirar un poco por el lado positivo. Es una muy mala noticia, pero tiene algún lado positivo. Yo he repetido varias veces que el cambio climático no es un problema ambiental. Casi ni siquiera diría socioambiental, es un problema ambiental mediado por el ambiente. Es un problema social mediado por el ambiente. Los osos polares nos interesan mucho, nos gustan, son muy bonitos, pero más nos preocupa la salud de la población de nosotros, digamos, desgraciadamente. Un enfoque antropocénico se puede antropocéntrico, se puede discutir mucho, pero yo creo que cuando hay que llegar a la toma de decisiones, nadie dudaría en privilegiar, no estoy diciendo descartar totalmente, pero privilegiar el resguardo de la salud. Entonces, este reporte, y en realidad los efectos del cambio climático en la salud humana, pueden servir como un gatillante para que tengamos más soporte para tomar acciones con respecto al cambio climático. El cambio climático, la mitigación del cambio climático tiene un problema, que uno hace las acciones hoy día, pero los beneficios los vamos a ver en 10, en 50, en 100 años, cuando ninguno de nosotros esté aquí, digamos, cuando no estén nuestros nietos, bisnietos. Entonces nosotros nos estamos jugando ese futuro. Y todos sabemos que siempre nos gustan las cosas más inmediatas. Y sacrificar hoy día recursos, porque finalmente los tenemos que sacrificar todos. No es que alguien externo a nosotros va a hacer ese esfuerzo. Sin un fruto directo, siempre es más complicado. Entonces, aquí estamos viendo hoy día que qué más directo que un impacto en la salud de la población. Hemos visto las ondas de calor en 2003 en Francia, murieron 30.000 personas, 30.000 personas, no es menor, digamos. Y esas son víctimas identificables. El problema de la contaminación también es muy grave, pero desgraciadamente las víctimas no son identificables. No podemos decir esta persona murió por contaminación. La contaminación aumenta el riesgo de todas las enfermedades y eso hace que la mortalidad prematura aumente. Pero en el caso de las ondas de calor podemos identificar claramente. Este año en la Unión Europea tuvieron muchas ondas de calor, todavía no he visto una cuantificación, pero es brutal. Nosotros todavía no las hemos tenido, pero ojalá que no las tengamos, que reaccionemos antes. Mira, me está sonando aquí. Entonces, ¿cómo se para esta cosa? Cancel. Chuta,
cae. Puede ser la música de fondo, no te preocupes.
La música de fondo. Sí. Bueno, entonces, estos impactos directos que vemos, miremos el lado positivo, es terrible, pero eso puede galvanizar la acción climática. Y después tenemos también los efectos vía incendio. Es una mediación también por el ambiente, pero de muchísimo menor plazo. O sea, los incendios ocurren hoy día y tenemos los efectos directos, pero también los indirectos. Nosotros calculamos en un trabajo que hubieron solo en Santiago y en la región afectada 80 muertes prematuras debido a la contaminación generada por los incendios, contra 10 muertes directas de luchadores que estaban luchando contra el incendio. Entonces también tenemos ese efecto. Y por último tenemos el efecto que siempre terminamos, pero así es, en la contaminación. La temperatura aumenta la formación de partículas secundarias, aumenta también la formación de ozono, que no lo tenemos todavía, no le hemos dado la importancia suficiente en Chile. Bueno, todo eso hace que el problema no solo sea complicado en el futuro, sino que hoy día. Y eso ojalá que nos ayude a tomarnos mucho más en serio el problema de cambio climático. Muchas gracias.
Gracias, Luis. Mac.
Hola, yo soy Macarena Olivares, soy la directora de Medio Ambiente, soy ornato del municipio de Renca y nos toca a nosotros implementar varias de las políticas que a nivel nacional se desarrollan. Y como gobernanza local debo decirles que es bien nefasta muchas veces el trabajo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de poder articular muchas veces lo que el nivel central está pensando, sobre todo en políticas que van en directa relación con la comunidad. Nosotros en Renca asumimos como administración a partir del año 2017 esta nueva administración, enfrentándonos a un desafío que tenía que ver básicamente con la gobernanza y la administración de un municipio que venía con una administración anterior de 16 años. En ese contexto empezamos a mirar qué podíamos hacer y nos vimos enfrentados desde el punto de vista de la temática ambiental a iniciar ciertas acciones y pilotos que eran bien innovadores. Y en el contexto de lo que planteó Yasna en sus recomendaciones, nosotros podemos contarles que hoy día en Renca lo que hemos hecho es que nosotros desarrollamos nuestro plan local de cambio climático. Dentro de los 3 años de inicio de esta administración, desarrollamos ya nuestra estrategia energética local, y en ese contexto lo que hemos hecho, y me voy a detener ahí porque tenemos otro documento bastante importante que nos ha permitido levantar mucho diagnóstico de cómo está nuestra comuna, pero en ese contexto lo que hemos hecho es que en el marco del Plan Local de Cambio Climático levantamos lo que estaba ocurriendo para nuestra comuna. Bueno, dentro de eso quiero comentarle que desde las 4 recomendaciones que hace Yasna, nosotros al menos estamos en forma directa relacionada con 3 de ellas. Primero, Renca está dentro de las 6 comunas que tiene mayor índice de temperatura, por lo tanto está situada en una isla de calor. Eso, la incidencia que tiene que ver básicamente con los temas de salud que han indicado los otros colegas con mucho más expertise, se relaciona en forma directa. Sumándole a eso, nuestra población está dentro del 80% de nuestra población más vulnerable en distintas dimensiones de pobreza multidimensional. Eso quiere decir que su afectación se ve directamente relacionada con la dieta, con la infraestructura asociada a vivienda, con el equipamiento asociado a áreas verdes. Entonces estamos directamente la incidencia es aún mayor, sobre todo en comunas vulnerables. Por otro lado, también tenemos que nos afecta directamente todo lo que tiene que ver con incendios forestales. Nosotros tenemos dentro del plan regulador metropolitano de Santiago está denominado el parque Metropolitano Cerros de Renca, que hoy día bajo esta administración se está impulsando para poder concretizar efectivamente ese parque, y lo que nosotros hemos hecho en el contexto de cambio climático y acciones asociadas a esto es que nosotros iniciamos un plan de reforestación masiva con reforestaciones anuales que abordan más de 4.000 árboles en forma anual. Ya tenemos desde el año 2017 hasta ahora una reforestación masiva de alrededor de 9.800 árboles, y este 6 de diciembre, Renca se suma a la acción por el cambio climático como el espacio nacional donde vamos a ejecutar a nivel, en forma internacional también, nuestra acción con la plantación de 15.000 árboles, ya, así que están todos cordialmente invitados para sumarse. Existe una plataforma que se la puedo dar después para que se puedan inscribir en la acción que va a realizar Chile en el contexto de la COP25. ¿Ya? Y en ese contexto asociado a la reforestación, para poder proveer y aumentar todo lo que tiene que ver con el tema de áreas verdes en una comuna tan vulnerable, donde hoy día el índice de metros cuadrados por áreas verdes para Renca es de 2,1%, bien distante a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y además, con todo lo que tiene que ver con incendios forestales, hemos hecho alianzas con distintos organismos, ONEMI y CONAF, para poder educar a la ciudadanía y a nuestra comunidad en términos de qué hacer y cómo enfrentar todo lo que tiene que ver con incendios forestales. También hay otro tema que es bastante importante. Renca, producto de esta ola de calor y de su índice de vulnerabilidad, tiene un alto nivel de vectores, plagas asociadas a vectores, por lo tanto también eso genera una incidencia absoluta en lo que tiene que ver con la salud de la población, y podemos hacer una relación directa con lo que tiene que ver con las altas temperaturas y cambio climático. Nosotros, ¿qué es lo que le pedimos hoy día a los que desarrollan recomendaciones o políticas? Es que piensen que todas estas políticas que se pueden desarrollar tengan una mirada de gobernanza local, incorporen a los municipios a hacer el análisis, tomen las experiencias de los municipios en el contexto de las implementaciones. Muchas de las políticas que hoy día se están desarrollando a nivel nacional no incorporan esta visión, no entregan recursos a los municipios, que son los que finalmente tienen que hacer la implementación de todas estas acciones para poder llegar directamente a la comunidad. Los municipios son los que trabajan diariamente con la comunidad. Los municipios más vulnerables, aparte de poder implementar estas políticas,
tienen que educar a la comunidad en estos temas. Hoy día nosotros tenemos dentro de nuestros programas también, tenemos un programa que lidera el Departamento de Medio Ambiente de la dirección que me toca liderar a mí, que tiene que ver básicamente con educación ambiental, y dentro de las temáticas está muchas veces todo el tema de cambio climático e incluso de reforestaciones. En el contexto por tiempo, en el contexto de eficiencia energética, nosotros hicimos una alianza, postulamos a un concurso de la ONU con el Ministerio de Medio Ambiente para poder desarrollar en Renca un estudio de prefactibilidad para poder hacer la reutilización del vapor residual que creaba la termoeléctrica. La generadora, y en ese contexto, durante el 2017 y 2018, se desarrolló ese estudio que dio como consecuencia que efectivamente Renca tenía la prefactibilidad para poder distribuir este calor residual a través de cañería, y que nosotros como municipio pudiéramos conectar nuestros centros de salud y nuestros establecimientos educacionales para convertir la infraestructura de los centros de salud y de los colegios en infraestructura eficientemente energética. ¿Ya? En ese contexto, hoy día estamos desarrollando el segundo estudio, que es mucho más profundo, para poder ver efectivamente cuál es la distribución en términos de kilometrajes para poder hacer las conexiones a las redes y salir a buscar en términos internacionales financiamiento para desarrollar ya los estudios de ingeniería y poder llevar adelante la ejecución de este proyecto. Somos parte de las iniciativas de distrito energético de nuestro país y en paralelo hemos desarrollado proyectos pilotos que tienen que ver con un programa que se llama Inclusión Energética, donde nos metimos al interior de hoy día casi alrededor de 90 familias para poder hacer educación y asociado en términos de eficiencia energética. Si alguien quiere saber más, en el café les puedo comentar. Muchas gracias.
Gracias, Maca. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad que es muy interesante todo. Ojalá pudiésemos conversar todo el día, pero es un poco difícil. Les agradecemos a todos los panelistas. Tenemos un par de preguntas que han sido bastante bien rankeadas. Vamos a ver, vamos a analizar esto y más o menos en 10 minutos vamos a salir al coffee que va a estar preparado afuera. Una de las primeras preguntas dice Cristian: ¿a quién se entrega el policy brief para Chile? ¿Minsal, Ministerio de Medio Ambiente, ambos? Asumo que esa es una pregunta que podría responder yo quizás. ¿Dónde está Cristian? Cristian, muchas gracias. A ver, este policy brief, los policy briefs son recomendaciones para los tomadores de decisión, por lo tanto están enfocados principalmente a los tomadores de decisión. Ya sea a distintos niveles, no tiene que ser solo a nivel nacional, sino que también, como por ejemplo Maca, como comentaba, algunas de nuestras recomendaciones también forman parte de recomendaciones al gobierno a nivel local. Por lo tanto, yo no me encasillaría con uno MINSAL o con uno Ministerio de Medio Ambiente, es en general, porque todos los tomadores de decisión a distintos niveles y de distintas disciplinas y áreas pueden aportar a esta contribución. Por lo tanto, yo en lo personal no lo dirijo hacia una persona, porque todos somos responsables, inclusive a nivel individual. Solo eso. La segunda pregunta, Anonymous, ¿dónde está Anonymous? No. ¿Cómo se piensa abarcar desde el Estado la salud en zonas de sacrificio, lugares donde se agrava la relación entre cambio climático y salud? Esta es una buena pregunta. ¿Quién podría responder zonas de sacrificio? Un minuto, Mauricio.
Bueno, como yo les comenté, en Renca está situada la central termoeléctrica generadora metropolitana y en ese contexto esta central está dentro de las 5 centrales que pagan un alto índice de impuesto verde, producto de la generación anual en el marco de su producción. En este contexto, nuestro alcalde y nuestra administración ha impulsado y ha promovido una discusión asociada a ver la factibilidad de promover una una ley de justicia ambiental que lo que busca es una redistribución de los fondos asociados a estos impuestos verdes con la finalidad de que parte de esos fondos sean distribuidos en los lugares donde efectivamente se instalan esta serie de industrias que finalmente hacen que se generen zonas de sacrificio. Esto con la intención de que la gobernanza local pueda tener recursos para hacer implementación de medidas que vayan en pos de las mitigaciones directas con la comunidad.
Vamos por otra pregunta. Esta es muy interesante, a mi opinión. Pues, la forma... Oh, ¿pero por qué me la cambian, por Dios? Esto está en vivo. A ver, la segunda que aparece. ¿Por qué no se incluyó el fomento a dietas basadas en plantas en el policy brief? Anonymous. Quizás lo respondo yo, ¿no? Esto es demasiado interesante. Y es lo que y también tenemos que trabajar. Yo soy fan de la dieta basada en planta y la Lancet también con otra comisión ha lanzado otro trabajo en relación a esto. ¿Por qué no se incluyó? Dos razones muy básicas. Uno, porque los policy briefs tienen que ser breves en relación a los problemas prioritarios, ¿sí? Y los que presentamos consideramos en realidad que eran los problemas prioritarios hoy día. El próximo año lo vamos a lanzar y lo vamos a incluir. Segunda razón es porque en ocasiones no hay datos o buena disponibilidad de datos para poder hacer un buen análisis. Podríamos haber hecho un análisis haciendo una encuesta por Facebook, pero ¿es eso representativo? ¿Podríamos nosotros basar conclusiones en relación a eso? De repente, no, ¿cierto? Por lo tanto, en Chile hoy en día tenemos datos no muy buenos, esperamos que se mejore en relación a este tópico en particular, porque los grandes... En general, grandes encuestas o encuestas más bien generales plantean de que el consumo de carne roja, principalmente en Chile, es muy alto y tenemos que cambiar, y que el consumo de frutas y verduras en Chile es muy bajo. La última encuesta nacional de salud lo dijo así, ¿cierto? Y eso no solo pone en riesgo el tema de cambio climático, perdón, sino que también pone en riesgo la salud de la población. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que mayor consumo de carne roja, mayor riesgo de cáncer, ¿cierto? Y bajo consumo de frutas y verduras también tenemos otras enfermedades asociadas. Es interesante, estoy completamente de acuerdo, me encantaría que se hubiese añadido, pero por esa razón no se pudo. Espero que ahora el próximo año eventualmente podamos trabajarlo. Tenemos unos minutitos para la próxima pregunta. Dice, la formación académica de las carreras de salud... ¿Ha insertado la temática de cambio climático? ¿Cómo concientizamos y educamos a los profesionales del área? ¿Existe un plan? Esta es una muy buena pregunta, ¿no? No sé si... yo he estudiado un poco esto, pero quizás otra persona lo pueda ver. ¿Ignacio?
Bueno, no existe, dependiendo, digamos, de la formación y de cada una de las universidades y de los acentos que vayan marcando las carreras en el área de la salud, es donde el cambio climático... se está incorporando. Yo creo que hoy no está, y esa es la realidad, no está en la discusión muchas veces. Yo creo que este es un primer gran impulso hacia poner en la discusión pública de las comunidades y de los académicos en general el cambio climático y la salud con toda la evidencia que existe. Nosotros desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, específicamente el Programa de Salud Global, estamos tomándonos muy en serio esto, porque desde una perspectiva planetaria y desde lo local, el cambio climático nos está planteando muchos desafíos que nosotros los estamos incorporando, los estamos trabajando con mucha fuerza y esperamos que con iniciativas como esta, el resto de las universidades, que yo también sé que están tomando acciones, pero que los funcionarios de salud, de atención primaria, por ejemplo, de los hospitales, tenga conciencia de los impactos que va a tener el cambio climático que está teniendo y cómo podemos prepararnos y tomarnos en serio este gran desafío que tenemos como país y como planeta.
Muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien quería agregar.
Yo creo que esto no se tiene que... no funciona. Este es un tema que tiene que ser transversal a todas las carreras, no solo salud, digamos. O sea, hoy día es como impensable que cualquier profesional o cualquier licenciado de una universidad no sepa algo de cambio climático. Y eso toma tiempo. En esta universidad acabamos de lanzar hace un tiempo la cátedra sustentabilidad, y la meta es que todos los alumnos de la universidad, independiente de la carrera, tengan un curso básico en sustentabilidad, y dentro de eso obviamente está el cambio climático.
Sí. ¿Quieres decir algo? Por favor.
Por favor. Por supuesto.
De hecho, aquí tenemos un ingeniero que...
Gracias. Sí, un poquito con... no sé, acá. Como tú quieras. Un poquito lo mismo que les mencioné cuando tuve mi interlocución. Desde la presidencia COP25 lo que queremos es que se realicen estos compromisos a nivel transversal con respecto a acción climática. Lo digo de nuevo, o sea, el cambio climático no es un tema, no es una temática medioambiental. Hay que tratar de sacar el concepto de que le corresponde a las organizaciones medioambientales nomás enfrentarlo. El cambio climático, como vimos hoy día, es un problema que afecta a la salud, afecta a la educación, afecta a las relaciones sociales, afecta, por cierto, a la economía. Entonces hay que tener conocimiento de cambio climático a nivel transversal. Todas las carreras tienen que tener algún tipo de educación respecto al cambio climático, de capacitación también. Y uno de los compromisos que tenemos aún como presidencia de la COP25 es que las universidades que fueron seleccionadas como anfitrionas, y esperemos que esto en realidad permea a todo el resto de las universidades, tengan un compromiso a nivel académico. Es decir, que... ya sea creen alguna carrera relacionada con el cambio climático y que aporte a la acción climática futura, o que integren el ramo o la temática dentro de su malla académica. Entonces también lo invito a todos los que trabajen en otras universidades, aquí voy a tener una reunión después con alguien más, que la malla académica la enriquezcan con acciones de este tipo, con un cambio climático no enfocado solamente en medio ambiente, sino que en cómo afecta la propia carrera que están estudiando los alumnos. Eso.
Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que nos da quizá... Perdón.
Giorgio Solimano, de la Universidad de Chile. Quiero decir de que este año en la Universidad de Chile hemos creado un programa inter- y transdisciplinario que aúna, que pone en un contexto común todas las diferentes iniciativas sobre medio ambiente, y dentro de eso el tema de cambio climático es muy importante. Esto yo creo que es una forma de cómo el mundo académico, las distintas universidades, y más allá de las universidades, la conformación de redes, puede y debe comprometerse a participar en este tipo de situaciones. Eso nada más.
Eli, confírmame si es que tenemos un minuto para una última pregunta. Que aquí aparece, yo creo que Armando es quien nos puede contestar esta pregunta. Más allá de los indicadores globales, ¿han observado la distribución del impacto del cambio climático? ¿Se han visto medidas de justicia ambiental? ¿Qué es lo que dice más o menos a nivel global?
A ver, la primera pregunta, ¿han observado la distribución del impacto del cambio climático? Cada uno de los indicadores tiene una distribución geográfica y se va analizando. Justamente uno de los criterios para incorporar un indicador es que tenga relevancia global y que tenga información a nivel global, a nivel de cada país. Si no, no se puede hacer la comparación. Pero eso no implica que no hayan indicadores que se generen a nivel regional o nacional para poder que tengan mayor relevancia en cada uno de los países y regiones. Uno de los estudios que se está haciendo es cuál es la distribución de este impacto basado en esos indicadores. Todavía no tenemos suficientes datos, pero probablemente hacia el 2022 sea posible tomar esto. Y medidas de justicia ambiental, es muy difícil incorporarlo, es un tema reciente. Se habla ya, como han escuchado muchas veces, ya no se habla de cambio climático, se habla de emergencia climática, o se quiere hablar de emergencia climática, no se habla de políticas para la adaptación al cambio climático, se habla de justicia climática, pero eso es reciente. Entonces aún el indicador a nivel del contexto político todavía no está o no tiene suficiente información como para ser incluido. Pero se puede incluir, ¿no?
Absolutamente. Bueno, podríamos hablar de esto toda la mañana, todo el día, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante. No hemos podido durante esta mañana, en las presentaciones y durante la mesa, ¿cierto?, poner en la discusión algunos de los tópicos que hoy en día en Chile no se están hablando muy claro. Yo creo que existe la gran relación entre cambio climático y salud, entre crisis climática y justicia social. Y esto pasa. Si queremos también mejores países, mejores comunidades, también tenemos que hablar sobre este tema. Yo creo que hoy día, gracias a los presentadores, a los panelistas, hemos logrado discutir y poner sobre algunos temas sobre la mesa que nos vamos a llevar hoy día para la casa, que ojalá lo reflexionemos y que desde el puesto en donde estemos, desde el rol que cumplamos en nuestra sociedad, logremos aportar nuestro granito de arena, ¿sí? Obviamente debemos considerar todas las políticas públicas que vayan a proteger a la población de esta amenaza, donde todos tenemos este rol que jugar. Les agradecemos a mi nombre, a nombre del Centro de Políticas UC, que fueron tremendos national partners, a los panelistas, a la Universidad de Chile, que fue una tremenda colaboradora en este evento y que estuvo transmitiendo vía streaming todo el evento, que después lo van a poder encontrar también en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos, un gran aplauso para ustedes y pasemos a un café.